MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5.
¿Qué nos hace reír? ¿Cristo se rió alguna vez? ¿Se puede morir de risa, literalmente? ¿Podríamos reírnos de chistes del siglo IV? ¿Por qué nos reímos? ¿Hay diferentes tipos de risa? ¿La risa es una cuestión cultural? ¿Existen límites morales al humor? ¿La risa ha sido vilipendiada en la historia? Hoy hablaremos de el Filógelos, Demócrito y Heráclito, Plinio el Viejo, Teorías de la Risa, el segundo capítulo de la Poética, Humor Negro, Ironías y más sobre risas, carcajadas y buen humor.
Le pregunta el peluquero a su cliente, ¿cómo quiere que le corte el pelo? Y el cliente contesta, en silencio. Bueno, pues si el chiste no les gustó, no me echen la culpa. Es de Filógelos. Y es un chiste del siglo V después de Cristo. Hoy hablaremos de risas. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal, bienvenidos a este banquete, hoy 30 de abril, Día del Niño, y precisamente porque los niños son alegres, porque los niños sonríen, porque los niños regalan alegría, hemos decidido pues hacer este banquete sobre el humor y la risa. Me acompaña la elegante, distinguida y de fino humor, Carla Aguilar, como extracción. Hola, Carlita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, doctor. Gracias por definirme como de fino humor, porque creo que mi humor tiene todo menos fino.
No, sí.
Me hacen reír muchas cosas tan simples como la botarga de cierto doctor de cierta farmacia bailando en las esquinas. Con eso tengo para reírme.
A mí me cae muy bien. Me saca siempre una sonrisa.
A mí igual, doctor.
Sí, siempre. O sea, y tenemos hoy, 30 de abril, un invitado absolutamente especial, ¿no? Después de largas negociaciones con su representante, finalmente hemos conseguido que un experto en la historia del humor y de la risa venga a hablarnos de ella. Estoy hablando del doctor Mauricio Lecón. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, Mauricio. Para los que no lo conozcan, estudió filosofía. Y estudio filosofía. ¿Y a qué te dedicas, Mauricio?
Me dedico a la filosofía medieval y a la filosofía del humor en los últimos tiempos.
Ah, muy bien. ¿Y dónde trabajas, Mauricio?
En la Universidad Panamericana, en la Facultad de Filosofía, doctor.
¿Dónde es mi jefe? ¿Tú sabías eso, Carla?
No lo sabía, doctor.
Sí, y me trena así las manos, me trae cortito.
Eso no me lo puedo imaginar.
No, doctor. No, sí, es mi jefe, doctor Lecón, bienvenido.
Muchas gracias.
Este es su programa, doctor.
Muchas gracias.
Bienvenido, muchas gracias.
Qué placer acompañarlos. Finalmente llegaron al precio, doc.
Pues muy, muy bien, estamos ya listísimos. Tenemos a Víctor Guadarrama, que ya nos da la bienvenida. También
gracias,
que nos
saludos.
Está escuchando. Marco Antonio Oficial, 5166105, estamos en vivo. Y mi Twitter, @chzagalzagalconzeta. Marco Antonio Oficial, ¿qué momento le ha provocado sus risas carcajadas más recordadas? Saludos y excelente su obra Imperio. Ay, muchas gracias. Oye, bueno, y vamos a hacer esto. Vamos a regalar un ejemplar de mi novela Imperio, esta novela sobre los últimos 3 días de vida de Maximiliano de Habsburgo. a quien nos diga.
Que nos cuente un chiste, doctor.
Que nos cuente un chiste. Sí, que nos cuente un chiste.
Que,
corto,
que podamos leer al aire, por
un
favor.
Juez, el primero que nos hable, 5166105, nos cuente un chiste y nos diga un chiste corto, se gana Imperio, ¿no? También está Rosa Montaño. Oye, sí, súper buena. A ver, ¿qué momento o qué es lo que te ha provocado risas o carcajadas que tú recuerdes?
Pues, doctor, yo tengo una historia muy bonita que quería compartir. Un saludo a mi tía Nel, porque ella es la persona más graciosa que conozco en la vida. Y yo me acuerdo que de pequeña la veía platicar con mi mamá, con mis tíos, con la familia. Y pues yo no entendía en realidad nada, ¿no?, de lo que estaban conversando los adultos. Pero desde niña me fascinaba ver cómo un gesto, una frase o algo podía generar tantas risas y tan buen ambiente en la familia, y yo notaba que era mi tía quien lo hacía, ¿no? Y me sigue fascinando, honestamente. Entonces yo creo que si me dicen qué es lo que te provoca más carcajadas o un recuerdo de las mejores risas, siempre es mi tía Nel. Un saludo. Bien. Y un beso a mi tía.
Fíjate. ¿Tú, doctor Lecón?
Fíjese que yo soy un tipo muy burlón, más que alguien chistoso. Me río mucho y lamentablemente de las desgracias de los otros. Entonces, la típica caída...
O sea, por ejemplo, de cuando pierde la América.
Exacto.
Que, pero ya no, ya es tradición ahora,
es más,
¿no?
Ya está...
Juan Carlos, nuestro productor, nos va a cortar los micrófonos.
Sí,
le
ya va a terminar
América.
El programa.
A ver, y entonces...
Entonces, soy bastante burlón. Entonces, las caídas de las personas o cualquier tipo de accidente así chusco, sí soy como de sopa de videos, mi humor, doctor.
A ver, yo... Con mis amigos de prepa nos reímos mucho, nos molemos todavía mucho. Y yo creo que algunas cosas de mi sobrina. Una de las últimas, esa la puse en Twitter, es que llegué y movieron, entro a mi oficina, a mi estudio, y encuentro algunos libros movidos y fuera del lugar. Y entonces le digo, ¿quién? Le digo a mi sobrina chiquitita, ¿quién movió los libros? Nadie. Le dije, ¿se movieron solos? Ay, sí, tío, ¿no sabes que tu casa es mágica? Bueno, eso me hizo mucha gracia.
Sí.
Bueno, Montaño, ahí está. Juan Manuel, saludos. Presente
gracias,
como
saludos.
Cada sábado, ¿no? Nota personal, ya también nos está escuchando.
Bueno, doctor, yo quisiera iniciar así con esta pregunta porque creo que da mucha luz a veces a quiénes somos y a qué tipo de comedia nos gusta. ¿Usted se considera gracioso, divertido, chistoso?
No. O sea, me parece que cuando la gente se ríe, cuando digo algo, no es...
No fue intencional de usted buscar a que se riera.
No me parece...
¿Y tú, Mauricio? ¿Te consideras gracioso, chistoso?
Soy pésimo para contar chistes o cualquier historia así como jocosa, pero eso, generalmente cuando identifico algo de qué burlarme, cuando lo comparto, suelen haber risas comunitarias.
Bueno... ¿Por qué nos reímos, no? Y no, la pregunta no es simplemente de los músculos, ¿no? ¿Por qué nos reímos? ¿Qué nos hace reír? ¿Qué situaciones nos provocan risa? Hay temas que deberían estar prohibidos, hay temas que de los que no deberíamos burlarnos, ¿no? Por ejemplo, algo ¿a quién de nosotros que pertenecemos, somos una tradición judio-cristiana, nos daría risa un chiste sobre crucificados, ¿no? Sí. Eso, hay.
Que algo interesante es que quizás sí nos da risa, pero nos sentiríamos muy mal riéndonos.
Y hoy por hoy estamos en un momento en el que, vamos a decirlo así, cada vez somos más mesurados, al menos en público, sobre los temas de los que uno se puede reír y de los temas que uno no se puede reír. Pero esto no es algo solo del siglo XXI, iba a decir del siglo XX, del siglo XXI, sino es algo ya antiguo que se han preguntado. Vayamos, cómo no, a Plinio el Viejo, allá en el siglo I después de Cristo, este romano que escribió prácticamente de todo, ¿no? Él se pregunta, bueno, él dice, se pregunta... ¿Por qué nos reímos? ¿No? ¿Por qué nos reímos? ¿Y en qué lugar del cuerpo se originan las risas? ¿No? ¿Y por qué la gente se ríe, dice él, cuando le hacen cosquillas en las axilas? ¿Tú, Mauricio, te hacen cosquillas
Sí, mis hijos son, me hacen cosquillas, en especial el pequeño, y soy bastante cosquilludo.
Sí. Entonces, ¿y tú, Carla?
Sí, también.
Bueno,
también.
Pues él por un lado, primero dice que los niños comienzan a reírse a los 40 días. Yo no sé dónde sacó la teoría, pero bueno. Salvo el profeta iraní.
Zoroastro.
Quien se comenzó a reír.
Desde el día en que nació.
¿No? Eso porque era muy inteligente. Y pero Plinio el Viejo tiene una teoría de por qué nos reímos, por qué nos dan cosquillas en las axilas.
Así es, sí, o sea, porque se fija mucho en eso de la risa se origina porque nos están tocando debajo de la axila. Y parece que lo que Plinio, la anatomía de Plinio, del cuerpo humano, llevaba el diafragma de una axila a otra, pasando justamente por el abdomen, y él pensaba que la risa se originaba en el diafragma, como haciendo fricción o tocándolo. Entonces él decía,
estímulo.
Si el diafragma llega hasta las axilas, lo estás tocando, porque ahí la piel es muy delgada y por eso te ríes.
Mira, es una buena teoría. Ya tenemos ganador. Miguel Ángel Martínez, de Ciudad de México, se gana el ejemplar de mi novela Imperio, publicada por Planeta, esta novela que habla sobre los últimos días de la vida de Maximiliano de Habsburgo, y nos cuenta: este era un perro que se llamaba Chiste. Se murió el perro y se acabó el chiste. Sí, está.
Sí,
está,
muy bien, está bien, bien, está bien. Bien,
está
bien.
Sí, está. Definitivamente se lleva el chiste. A ver.
Perfecto, muchas gracias.
Se lleva el chiste. Pero vayamos, porque este es un programa serio, ¿no?
No,
este es su programa serio. ¿Por qué hablamos de buen humor y mal humor? Esto ya alguna vez lo contamos. Esto tiene que ver con la medicina hipocrática.
Exacto, donde existe la teoría de los humores, donde el cuerpo humano está compuesto por distintas sustancias, entre ellos humores que te hacen húmedos o cálidos o con ciertas propiedades que afectan tu carácter y tu personalidad y tu facilidad o proclividad para reírte o enojarte.
Por ejemplo, el rojo, la sangre es el humor rojo, ¿no? La sangre es un humor. La flema. Y luego está la bilis negra y la bilis amarilla.
Así es.
Y entonces los que tenemos mucha bilis negra somos melancólicos, ya lo platicamos, ¿no?
Así
por
es.
Eso una gente que tiene, y de ahí viene la expresión humor negro, ¿no? Humor negro, ¿no? Y en efecto, por ejemplo, la gente que tenía demasiado humor, demasiada sangre, era colérica.
Colérica, exacto.
Era colérica, uh-huh. Porque la sangre es caliente, ¿no? ¿Y qué decía Aristóteles de la risa? Pues Aristóteles piensa que el saber reír como se debe, cuando se debe, con quién se debe, es una virtud que se llama eutrapelia. ¿Tú eres eutrapélica?
Creo que sí, doctor. Justo pensaba que mi manera de relacionarme es a través de la risa. Le platicaba a mis amigos que yo me considero una persona muy graciosa, pero luego me di cuenta que es porque yo me llevo con gente a la que hago reír, y si no te hago reír, me caes mal y ya no te hablo. Entonces, como que de alguna manera yo me llevo muy bien con la gente riéndome todo el tiempo.
Ahora, la eutrapelia, como toda virtud, es el punto, medio entre un exceso y un defecto. ¿Y cuáles serían los excesos y los defectos?
El exceso de la risa sería la bufonería,
¿no? Claro.
Que es simplemente quien se está riendo a todo, en cualquier oportunidad.
O okay, que siempre quiera hacer un chiste de todo, ¿no? Siempre busco un chiste.
Ay, cuando uno da clases, a veces tiene uno el chistosito. Exacto. Del salón, ¿no?
Al bufón de la clase.
Ese es
el exceso.
¿Y el defecto?
El defecto es ser una persona osca que justo al no reírse como que hace que los demás se sientan mal. Sí. Y como que amarga las reuniones.
Sí. Aristóteles dice eso, que es el agroicos, que también es el defecto de la persona que no sabe tener placer. Que no sabe, y dice Aristóteles, es muy raro una persona que no sienta como placer. Nosotros sí tenemos un colega, amigo, el doctor Lecón y yo, que se jacta de que no le gusta comer. No digas quién es, pero sí o no, ¿te acuerdas? Que dice la comida es...
Ah, sí, es energía, son baterías, nada más.
Sí, nada más, ¿no?
Es como combustible.
Sí, él diría ese. Pero entonces ese sería la eutrapelia, es en cambio, ya nos tenemos que ir a un corte, es justo la capacidad de reír como se debe, cuando se debe,
de lo
y
que
cómo
se debe.
De tener timing.
Sí. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
del diccionario del Dr. Zagal.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra broma viene del griego antiguo broma, que a su vez viene del verbo bibroskein, que significa comer con avidez o devorar.
No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, @mbs102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. Estás escuchando el banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal y estamos en este banquete el 30 de abril, Día del Niño, hablando sobre sonrisas. Me acompaña Carla Aguilar, me acompaña el doctor Mauricio Legón y me acompaña la estrella del programa de hoy. Bueno, la segunda estrella porque la estrella es Mauricio Legón, pero una superestrella porque hoy es su día. Tenemos en la línea, ¿a quién tenemos? A Jania. Hola, Jania.
Hola.
¿Cómo estás? Feliz Día del Niño, Jania. ¿Qué edad tienes?
10.
Ah, ¿tienes 10 años?
Sí.
Oye, ¿y quieres decirle algo a todos los niños, a la gente que nos esté escuchando?
Sí, que se las pasen muy bien los niños por el Día del Niño.
Ay, muy bien.
Ay, muchas Oye, gracias.
¿Y cómo celebraste en tu escuela el Día del Niño?
Pues lo celebré con mi maestra, pues, jugando en la cancha, unos juegos. Luego, pues, nos sacaron al otro patio y pues, comimos unas palitas de hielo.
Ay,
y luego, en la salida ya casi, nos dieron pizzas.
Ay, pues un súper...
Suena como un gran día.
Una súper celebración. Oye, y le mando también un saludo a las maestras del Kinder del Jardín de Niños Tenochtitlan, que la verdad es que hicieron unos castillos y unas escenografías medievales solo con desechos periódicos y
qué padre, precioso.
Oye, Jania, pues feliz Día del Niño. Muchísimas gracias, Jania.
Igual.
Felicidades a todos los niños del mundo y felicidades a ti, Jania. Adiós.
¡Adiós!
Oye, y...
Doctor, tenemos unos saludos, justo Sofía Segovia de la Colonia Martín Carrera nos dice que nos desea un feliz Día del Niño porque todos llevamos uno dentro. Eso es muy bonito. También Marcelonio Ortiz Colindres, del Estado de México, manda saludos a todos los niños en este día y lo que nos dice es que tiene una marca que, en lugar de insulto, busca provocar risa, que se llama, así se llama, pinche perro. Y se llama así porque las vende rotas para que parezca que te ha mordido un perro.
¡Ah!
Excelente, muy bien. No, muy sí. Ingenioso.
Eso es marketing.
Gracias.
Eso es marketing. Y el doctor Marcelo Güeri, para que veas, te están escuchando, te está escuchando. El doctor Güeri nos recuerda lo que Aristóteles dice en retórica. Los jóvenes son amantes de la risa y por eso también de las bromas, ya que la broma es una desmesura en los límites de la educación. Seguimos comentando rápidamente qué es esto de la eutrapelia. Es muy interesante porque Aristóteles, eutrapelia, que algunos es una palabra que existe en español, aunque algunos dicen la traducen como agudeza,
Sí, pero literal, la utrapelia sí está, forma parte del español.
Y que Aristóteles dice consiste en hacer reír y en escuchar. Es decir, hay que saber qué chistes o qué ris, qué se escucha, y saber cómo decir también risas. Y él se pregunta si hay un límite. Y él dice, en realidad el límite es el hombre prudente, porque el hombre prudente, el hombre sabio, el hombre libre, es ley para sí mismo. Es ley para sí mismo. Y a mí me gusta mucho la etimología, porque Aristóteles dice es como el que se mueve con gracia. Uh-huh. El de movimientos, y que en español conservamos ese sentido, ¿no? Gracioso es alguien chistoso,
agradable,
de buen gusto, con connotaciones estéticas.
Pero también. Pero también decimos fulanito de tal se mueve con gracia, claro. ¿No? Se mueve con gracia, ¿no? Ese es un ejemplo, saber. Y claro, lo que yo creo que Aristóteles diría es que no hay una regla de qué se puede reír y de qué no se puede reír uno.
O sea, por ejemplo, él consideraría que no hay temas prohibidos sobre los cuales uno puede bromear. Más bien depende en qué momento, con quién, cómo.
Yo creo que la expresión es el hombre libre es ley para sí mismo. Aunque sí hay leyes, él reconoce que hay leyes que ponen límites a ciertas bromas. Uh-huh. ¿No? Yo pongo, cuando hablo de la utrapelia, pongo un ejemplo. ¿Es correcto reírse de un moribundo?
Claro.
¿Tú qué pensarías?
O sea, quizás incorrecto, pero yo lo hago, entonces no quiero ser el hipócrita que diga que está.
Yo soy ley para mí mismo.
Ay, doctor, le quedas, doctor. Bueno, pongo el ejemplo de un maestro nuestro común, que llega, maestro, que es un hombre muy bueno, pero cuando se pone nervioso, en ocasiones dramáticas, se pone nervioso y hace tonterías. Y entonces fue a ver a un maestro suyo que estaba agonizando al hospital, con un cáncer de pulmón, y estaba muriéndose, ¿no? Y entonces dice, y le pregunta, y le dice, don Pedro, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente hoy? Entonces, silencio él. Y le dice, bueno, Alejandro, para estar agonizando yo creo que estoy bastante bien. Claro, es decir, ese chiste no se lo puede permitir nadie.
Uh-huh. Sí. Salvo él mismo.
Claro. Y se convierte en un acto virtuoso, porque una situación terriblemente incómoda, este hombre que está sufriendo termina, aunque tiene un toque de humor negro, termina siendo una broma que destensa, le da una salida elegante.
Claro, no se antoja como fuera de lugar.
Exactamente. Uh-huh. Pero claro, eso es este caso en estas circunstancias, ¿no?
Claro.
¿Y qué nos dice Aristóteles en las partes de los animales sobre por qué algunos animales, o sea, por qué los seres humanos, o sea, por qué algunos tenemos más cosquillas que otros?
Que es interesante que se relacione mucho risa y cosquillas, ¿no? Y dice que se debe nuevamente que nuestra piel es muy fina y a que somos los únicos seres vivos que se pueden reír.
Bueno, y en los problemata, por ejemplo, Aristóteles añade que uno no se puede hacer cosquillas a sí mismo, sino que necesita un elemento, tiene que haber un componente de sorpresa para que la carcajada
se... Sí, qué interesante.
Pues no, sí, no, uno nunca se puede hacer cosquillas a uno mismo, ¿no? Y la poética de Aristóteles dice, es una teoría interesante la que va a aparecer ahí, es que la risa supone una cierta superioridad del que se ríe, ¿no? O sea, y sí es cierto, ¿no? Cuando tú te ríes de algo o te sonríes, hay una... Es decir, estás como en un nivel sobre el distinto, ¿no?
Sí, claro.
Que no necesariamente es humillante, es como esto del...
No, es como este ejemplo que le digo, si yo veo a alguien resbalarse... inmediatamente me reiré, pero no porque me regodee en la desgracia del otro.
Claro, no, sino, te da risa el dolor de la persona.
Exacto, sino porque uno se siente como en la posición de confort y privilegio, que no está caído y no está sufriendo la caída.
Claro, yo no me caí, yo no me resbalé.
O sabes, yo ahora me acuerdo también de otra cosa que me hizo reír mucho. Le pregunté a mi sobrinita, la del kinder. Hola, ¿qué aprendiste hoy en el kinder? Ya se contactó. ¿Hasta qué número? Hasta el 2011. Claro. Y eso... Solo nos podemos reír del 2011 porque sí sé contar.
Claro, sí.
¿No?
Sí.
Esa es una... Y luego está esto que parte de lo que ya Marcelo Boeri, que nos escucha desde Chile, nos contaba. En la retórica Aristóteles advierte que la risa, que el orador puede utilizar la risa para ganar una discusión. Y por eso, cuando uno se dirige a los jóvenes, hay que saber que los jóvenes, como el doctor Lecón y Carla Aguilar, les gusta reír.
Ser unos insolentes educados.
Tres teorías sobre la risa, ¿no? ¿Quién las sistematiza?
Hay un libro que se llama ¿Cómo reían los romanos? O La risa en Roma, de Mary Beard, que ya la hemos citado en algunos otros programas, que es esta historiadora británica cuyo tema de especialidad son los romanos.
Entonces, y dice, por un lado tenemos la risa como superioridad.
Así es.
¿No?
Que ya es un poco lo que decíamos con Aristóteles.
Luego está la risa como incongruencia, que esto está en Kant y está en Bergson, ¿no?
Que nos reímos ante el absurdo.
Exactamente. ¿No?
Esperamos ciertas cosas sobre el mundo, sobre las personas, y cuando vemos que no ocurre, cuando hay como un glitch, entonces eso motiva la risa.
Sí, paz. Claro. ¿Cuál era? Había una patita, había una patita que tenía cinco patitas, ¿no? Y la primera se llamaba Pata, Pita, Pota y Guadalupe.
Exacto. Sí, exacto, ese tipo de chistes.
Ese es bueno.
Como ya había visto, justo filósofos que se abocan a esta teoría de la incongruencia, filósofos analíticos decían, un chiste, por ejemplo, de esto podría ser, ¿cuándo una silla no es una silla? Cuando es un jarrón.
Ay, qué malo.
Por eso dije, son filósofos analíticos. Los continentales tienen mayor sentido del humor.
Y finalmente ya nos vamos a un corte. La tercera risa es la risa como vía de escape, ¿no?
Como liberación de una tensión, doctor.
Pues muy bien. Pues nos vamos, por eso dicen que en los sepelios o en los velorios se cuentan chistes.
Y que por eso existen risoterapias.
Risoterapias. Exacto. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
Los sabios dicen.
La raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz: la risa. Mark Twain.
¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @carlapaola_ab, Héctor Tapia, @toytapia, Uriel Galicia, @ucerrilla, Lalo Rivadeneira, @geribadeneira.
Hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal en este banquete, que es muy serio, porque nosotros hablamos serios. Está Carla Aguilar y está el doctísimo Mauricio Lecón, que eres doctor en risas, ¿no?
Doctor en risas.
Doctor, ¿cómo se llama tu artículo filosófico? Que acabas de...
¿Por qué somos responsables de reír?
Filosofía de la risa, qué padre. Bueno, pues...
Doctor, tenemos pases dobles para regalar y que continúen las risas. Tenemos dos pases dobles para Diego el Cigala, eso escucha buenísimo. Un pase doble para
Babasónicos. Tenemos uno, ¿no?
Dos pases... sí, doctor, ya me hubiera dicho antes.
Tenemos dos pases
dobles. Dos pases dobles, un pase doble para Babasónicos en el Auditorio Nacional y un pase doble para la obra Vaselina en el Teatro del Parque Interlomas. Para quien nos llame al 5166-1025 y haga reír a nuestro operador Juan Carlos. No, no es cierto. Simplemente con que llamen y nos digan, yo lo quiero, se lo ganan.
Muy bien. Y le mandamos un saludo a HD MRS Adriana, que de Dubái nos está escuchando.
Ay,
y comparte con nosotros
saludos.
Una foto del Museo del Futuro. Val Parov dice que es muy grato poder escuchar sobre estos temas. Decía Deleuze, el filósofo, que los perros sonríen siempre porque secretamente se burlan de nosotros. Quizá a propósito los cínicos, la risa y el humor son algo exclusivo del ser humano. Sí. Yo digo, pues creo
yo
que...
Yo también pensaría que si aunque digan que las hienas se ríen, me parece que no tiene que ver con...
Pero hay literatura que dice que hay otros animales, especialmente primates, chimpancés y monos ardilla, que no solamente se ríen...
Monos araña, ¿no?
Monos araña y monos ardilla, es lo monos que yo había visto. Ardilla. Que no solo reproducen sonidos, sino cerebralmente ocurre algo muy parecido en ellos cuando reímos.
¿Y se ríen?
Al parecer.
Mira,
sí.
Bueno.
Ay,
pues,
qué interesante. Sí, justo, de los primates sí lo puedo creer.
Hay que probar contándoles un chiste.
A ver si se. luego. Y tenemos a Magdalena Machorro, a quien tuvimos el gusto de saludar personalmente, Carla y yo.
El sábado pasado. En la Feria del Adulto Mayor.
Y
el Festival del Adulto Mayor.
Y, por supuesto, Aida Rosas nos manda un saludo a todos.
Saludos.
Y le dice: felicita, feliz día del niño. A Jania y a su hermana Jime.
Qué linda.
Pues muy bien.
Doctor, nos quedamos en esta tercera teoría de que la risa es una liberación de la tensión. Y a mí hay algo que me gustó mucho de una comediante, rápidamente, Hannah Gadsby, que es una australiana que tiene un especial en Netflix que se llama Nanette. Y ella lo que dice es el comediante lo que hace es crear tensión en su público sutilmente, ¿no? Y entonces la punchline o este final sorpresivo de sus chistes es lo que le libera la tensión y la gente se ríe de alguna manera por ese gozo de, ah, qué bueno que ya me liberaste de la tensión que sentía. Pero algo muy interesante es que comparte que ella lleva ya 10 años dedicándose profesionalmente a la comedia, pero que en realidad toda su vida lo ha hecho. Y nos cuenta... Pues yo supe que era lesbiana desde siempre y de alguna manera como que la tensión siempre sentí que era yo. Entonces eso fue lo que me llevó siempre a buscar sacarle una sonrisa a mi familia porque yo sabía que siempre había tensión. Y me llamó mucho la atención porque me parece que eso se repite en otros comediantes y tiene que ver con esta cuestión de la vía de escape, de buscar la risa para liberar tensiones.
La risa como escape, súper interesante, que es... ¿Y de qué se rían? Hagamos un poco más de historia. ¿De qué se rían los romanos? Pues sabemos que a los romanos no les incomodaban los chistes de crucificados, ¿no? Que es verdaderamente macabro. Hay un texto que se conoce como el Filogelos, que traducido del griego al español querría decir algo así como el amante de la risa, y que recoge algo así como 263 tantos chistes, ¿no? Y, claro, son chistes de 1600 años, ¿no?
Como sí,
del siglo V, después del cuarto, quinto de Cristo. Hay uno que a mí sí me gusta, que es, llega, porque es, ¿cómo te gusta? Llegas con el peluquero, y ¿cómo le corto el pelo? En silencio. ese chiste es un chiste de Filogelos.
En efecto, es como el primer libro o compendio de chistes pícaros, ¿no? Y que contiene chistes y burlas sobre objetos que actualmente consideraremos insensibles o políticamente incorrectos.
¿Cómo cuáles? Mejor no lo digamos. No.
Sí, no, hay que decir que se burlaban de muchas cosas también, de las esposas, o sea, del matrimonio, se burlaban también mucho de los intelectuales, como justo con esta idea de las personas, me parece que la palabra es escolásticos en latín, y decían estas personas que son tan inteligentes que se toman todo literal. Entonces es muy fácil engañarlos y hacerlos caer en bromillas. Y también se burlaban mucho de la gente con mal aliento. Hay un chiste de alguien que tiene halitosis, que se quería suicidar y lo que hizo fue ponerse una bolsa en la cabeza y respirar.
Sí. Eso
es bueno.
Sí, genera una burla de defectos físicos o morales, ¿no? Hipocresía, abusos, vicios.
Y que tiene que ver de nueva cuenta con esta teoría de la superioridad, ¿no?
Exacto.
Al reírme de algo.
Sí, o sea, esta superioridad lo que nos dice es la risa es de algo o de alguien, ¿no?
Exacto.
Ahora, ¿por qué esos chistes no nos mueven a carcajadas? Salvo algunos, ¿no?
Por un lado, yo creo que el hecho de de que un chiste simplemente leído es bastante burdo, o sea, aún el comediante que más te guste, no te gustaría leer la transcripción de su show de comedia porque probablemente no te daría risa. Eso sí, por un lado.
Sí, hay algo que se pierde en la palabra escrita, que, como bien dice Carla, o sea, un chiste de Polo Polo escrito debe ser el peor chiste.
Claro, más dices qué horrible persona, ¿no? O sea, sin embargo, viéndolo de viva voz, en carne y todo presencial, es muy gracioso. Por un lado, y por otro, también justo esas convenciones ya, como lo que decíamos, ¿nos daría risa un chiste sobre la crucifixión? Quizás sí, pero tendríamos más reparos en demostrar esa risa realmente, en reírnos abiertamente. Y además porque justo como también decía doctor, que somos un poquito más cuidadosos con qué nos reímos, aquí hay muchos chistes que tienen que ver con el pueblo de donde venía. Si eras extranjero a Roma, por ejemplo, se ríen mucho de la gente de Abdera.
Sí,
que es muy similar quizás a nuestros chistes del gallego.
Del
¿no?
gallego, claro. ¿No? O en, sí, en España hay otro pueblo. Hay otro pueblo en España. No me acuerdo. Hay un pueblo, ¿no? Era sí, Lepe.
Lepe, exacto,
Lepe, ¿no? Lepes. Siempre hay como un pueblo del que todo el mundo...
Claro.
Y personajes, ¿no? Pepito, por ejemplo.
Sí. Pepito.
Pepito. Es el de los chistes, ¿no?
Así es.
Ironías o chistes que salieron muy mal. Vayamos al siglo III antes de Cristo. Roma, pues, tiene unos problemillas con la ciudad de Tarento al sur de Italia. Y al inicio de las hostilidades, antes de que comiencen las hostilidades, los romanos mandan una embajada diplomática. Bueno, si es embajada diplomática, mandan una comitiva y se ponen sus mejores galas, ¿no? Van con togas los elegantemente vestidos los romanos. ¿Y qué hacen los tarentinos?
Pues parece que cuando llegan, doctor, pues se empiezan a reír muchísimo. O sea, la suerte, lo que nos cuenta Dion Casio es que fue tan la risa que soltaron los esfínteres y parece que uno de ellos manchó la toga del principal de la comitiva.
Guácala.
Sí, imagínense la risa.
No, bueno, es que no.
Que también lo que nos dice Dion Casio es, más bien lo que nos cuenta Murray Bird, que analiza este caso.
Era risa
este
nerviosa. Caso.
Es una risa nerviosa, pero también una risa en un sentido político de demostrar... Los romanos nos vienen y nos van, o sea, ve qué tanto, o sea, me burlo de ti, en realidad no me río contigo, me estoy burlando claro. de ti.
Y él les contestó, rían, el agraviado, rían mientras puedan, pues se lamentarán por largo tiempo cuando laven esta ropa con su sangre. ¡Chas! Y así fue.
Así fue.
Por eso, doctor Lecón, no hay que reírse de la gente. No hay que reírse. Yo
solo me río de videos y TikToks, doctor.
Ay, Dios. Oye, la risa y el humor son hoy muy apreciados en nuestra sociedad. Pero no siempre fue así, ¿verdad?
No, claro que no. El humor fue y la risa fue sancionada moralmente durante muchos, muchos años. Y porque era tenida como un signo de incontinencia, de vulgaridad, de indecencia e incluso de deformidad de del rostro y del cuerpo.
Sí, el mismo Aristóteles es como muy sobrio, ¿no? Él dice, claro. Por ejemplo, que el caballero en realidad lo que hace es como ser irónico, ¿no? Uh-huh. Más que reír. Pero a ver, ¿quién es por qué está condenado? Porque entorpece la comunicación, porque puede ser ofensiva y porque... Dicen que puede ser un signo de intemperancia. O sea, pues, claro, cuando te mueres de risa, te ríes y no te puedes
Y San Juan contener. Crisóstomo decía que no era una actitud propia del cristiano porque no había nada de qué reír acerca de este mundo.
Exactamente, yo digo eso. Mira.
Estamos en un valle de lágrimas donde no hay humor.
Ay, no. De hecho, hay un comediante, me parece Stephen Colbert, que habla en The Late Show. O alguna vez él es entrevistador y alguien le empezó a entrevistarlo a él y él decía, él es irlandés y católico y decía, yo creo que más bien la risa es como propia del cristiano y del católico porque de alguna manera nos previene de tenerle miedo a la muerte y en ese temor a la muerte hacer de todo hasta lo peor para evitarla, entonces la risa es como una defensa ante ella y es lo que nos permite ser eternos en esta vida.
No, eso es frívolo y superficial. Ay, hay que estar amargados y como estamos amargados nos tan vamos a un es. Corte.
Escuché que...
En 2008, el comediante británico Jim Bowen aceptó el reto de hacer reír a su público contando chistes del siglo IV. El material lo tomó del texto conocido como Filógilos, cuya traducción al español podría ser El amante de la risa. El Filógilos es un compendio de 265 chistes sobre borrachos, intelectuales, gente que no era romana, personas a las que les huele el aliento, de esposas, en fin, hay de todo. El espectáculo de Bowen fue exitoso gracias a los traductores que lo apoyaron y a su agilidad para adaptarlos al humor británico del siglo XXI. Una cosa es saberse chistes y otra saber contarlos.
Anécdotas, datos curiosos y uno que otro chisme de la historia y la cultura. Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Instagram, @mbs102.5. Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
De acuerdo con algunos estudios, una sesión de risa de 15 minutos puede quemar entre 10 y 40 calorías.
Hola, hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal y estamos hablando en un tono triste y melancólico y dramático sobre la risa y el humor en este banquete, acompañada de Carla Aguilar y de Mauricio Lecón, que nos ha hecho el favor de venir a este programa. Mario Urbina nos dice, son las 5 de la tarde y... comenta, la risa incrementa el contenido de oxígeno en el organismo, lo que estimula el corazón, pulmones, músculos y aumenta las endorfinas. Marco Antonio Oficial, ¿qué dirían hoy al niño que fueron?
Eso, no temas y ríe mucho.
Yo le iba a decir, debiste haber estudiado más inglés.
¿Tú? Yo le diría, ahí vamos, se logró. Se está logrando.
Se va a lograr.
Se va a lograr.
Ay, mira, qué tal, vean. Luego, la risa como oficio. Juglares, bufones, comediantes, estandoperos, ¿no?
Claro.
Y la risa además juega un papel de crítica política. Y especialmente en los lugares donde hay censura, a veces el humor es una de las maneras de criticar, ¿no?
Claro, es una herramienta para decir sin decir algo que está vedado.
Así es.
Límites éticos y culturales de la risa. A ver, existen, bueno, de hecho, límites morales al humor. O sea, ¿somos responsables de una broma o de un chiste? A ver, ¿podemos reírnos de todo? A ver, ya sabemos que el doctor Lecón se ríe de todo, pero él mismo reconoce que no debería reírse de todo. A ver, la pregunta es...
O que sí, pero depende con quién.
¿Podemos...? A ver, ¿hay límites morales? Aristóteles diría que sí. Y hoy por hoy, yo creo que el común de no...
Es que sí, que sí hay unos límites.
A ver, yo sí me acuerdo haber escuchado un chiste, un payasito que hizo un triste... Iba a decir un chiste verdaderamente macabro. Sobre un accidente de, uh-huh, de niños, no, ni, sí, ni sí. Siquiera. Por ejemplo, eso, uh-huh, claro, yo creo que no puedes reírte del dolor ajeno, ¿no?
Yo creo que claro, esos límites existen, pero son límites como contextuales en el momento, en el con situación y con el público adecuado, al momento de contar un chiste. Ahora, de parte del espectador, creo que uno puede reírse de todo sin necesidad de convertirse en una pésima persona por reírse de todo.
Porque además, claro, el, a veces justo es una reacción no pensada.
Es que es lo que iba a comentar, doctor, que la risa parece que es incontrolable, tanto como estornudar, por ejemplo. O sea, una vez que algo te da risa, puedes disimularla y puedes morderte la lengua o voltear hacia otro lado para que no se vea que te estás riendo, pero una vez que algo te da risa, sigue el proceso y te ríes, o sea, no hay manera de detenerlo.
Todos hemos estado en esa situación donde decimos, me ganó la risa. Claro. Literalmente me ganó, o sea, me asaltó y no pude controlarla o prevenirla, ¿no?
A mí me pasó en un examen profesional, en un examen doctoral, además. Yo estaba leyendo el acta, había sido una tesis brillante, muy bien, y todo, y tres veces leí, dos veces me equivoqué al leer el acta, y mención honorífica. No sé qué dije, me equivoqué.
Se trabó varias veces.
Tres veces, y me comencé a reír. Volví y ya la cuarta le pasé el acta al de al lado.
Eso fue más gracioso.
Sí, dije, no puedo, o sea, porque...
Sí, además ya me estoy riendo, ya
fue...
Perdió toda la ceremonia de esto, ¿no?
Plutarco, bueno, ¿de qué? Ahora, ¿qué hace? ¿Qué nos dice la risa de una sociedad?
La risa de una sociedad creo que pone de relieve los como ciertos valores culturales, ciertas cuestiones, expectativas sociales sobre los otros, sobre la sociedad, sobre nuestras autoridades. Y por eso el humor funge como una herramienta de crítica y denuncia para anomalías y males de la comunidad.
Pero yo sí creo también, por lo mismo, que sí hay valores o creencias que no son buenas y que... justo, por ejemplo, los chistes de misoginia o el racismo, uh-huh. Es decir, que te puedas reír, la recurrencia de esos chistes revelan lo que un sector, revelan que una sociedad es...
Pero también pueden servir para poner de manifiesto lo grotesco de la situación que reproducen, ¿no? Es decir, para claro. Hacerlo una cosa como de hipérbole, de hacer algo tan manifiestamente absurdo, que por eso es chistoso.
Claro, porque quizás no te das cuenta en una sociedad medio misógina, racista, lo que sea, y ponerlo así tan manifiesto, esa sorpresa es lo que te causa risa, pero además sirve como análisis de hecho, sí, como el punchline de siempre, ¿no?
Exacto.
O sea, es un... da risa porque es verdad, o sea, es un poco eso, y también yo creo que la risa sirve para analizar la sociedad, como los grupos que la conforman, porque se juega mucho con estereotipos. Y eso ya te permite determinar cómo se conforma una sociedad y muchas veces quién es la minoría, quiénes son los marginados y quiénes son los que están en el poder.
Plutarco, este escritor, decía, Plutarco, el de las vidas paralelas, él decía que el chiste depende también de quién lo cuente,
así
¿no?
Es.
De quién lo cuente, que lo que una persona dice pues es chistoso, si otra persona lo dice no es chistoso, ¿no?
Así es.
Y que además son muy contextuales, dice revelan la clase social y lo que en una clase social es chistoso, en otra clase social no es chistoso.
Y las bromas que se pueden hacer entre miembros de un mismo grupo y de un grupo hacia quizás un grupo arriba en la escala social, que estaría bien visto, pero no está bien visto que los de arriba, los privilegiados, se burlen de los de abajo, ¿no?
Chava Láser, ¿por qué da mucha más risa cuando no te puedes reír o estás en un lugar donde no deberías de reír? Yo creo que tiene que ver con el escape, ¿no?
Yo creo que sí, justo que estar tan tenso, que algo sea tan ceremonioso, tan honroso y pasa algo, se rompe totalmente y eso es... O sea,
porque era lo que yo pasaba. O sea, el ejemplo mío, yo estoy
en el acto. Está en una ceremonia muy seria.
En el MAT del doctorado y me equivoco.
Exacto, entonces eso magnifica totalmente
y me vuelvo
la equivocación. Exacto.
La propia conciencia de que estás en el lugar equivocado para reírte genera un absurdo que quizá hace más graciosa la situación, ¿no?
Exacto, de lo que en realidad es, porque uno se equivoca muchas veces, pero no resulta gracioso dependiendo del contexto, ¿no?
Luego. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Algo que nos quieras decir sobre la risa? Un minuto.
Pues que la risa, como hemos visto, es una cosa... No es fácil hacer reír y que la risa es también un asunto serio.
Ay, ya les me despido con una anécdota de Churchill, que es siempre la cuento. En el Parlamento, una persona, dicen, se acerca, era media calvo, y le toca su calva. Y le dice, no le toca la calva, le dice: "Su calva, señor Churchill, son como las pompas de mi mujer". Y entonces, una majadería. Claro. Sí, entonces. Churchill se lleva la mano a su propia calva y dice: "Y se sienten igual".
El ingenio de Churchill.
Pues sí, ¿verdad? Bueno, pues muy...
Doctor, rápidamente, los ganadores de los pases dobles para la obra Vaselina: Gustavo Nequis García, el pase doble para Babasónicos, Rodrigo Figueroa Gamboa, y los dos pases dobles para Diego El Cigala, Alejandro González Cano y Gladys Elena Gamboa Alarcón. Felicidades.
Yo quiero aprovechar para mandar un saludo a mi queridísimo amigo Omar Zagal.
¡Ay, qué bestia!
Muchos saludos a Omar.
Bueno, oye, pues muchísimas gracias, Carla Aguilar. Muchas gracias Mauricio Lecón. A ver si te vienes la próxima semana.
Encantado de acompañarlos
nuevamente. Hablarnos de Edad Media o algo así. Y muchísimas gracias en cápsulas a Carmen Cruz, Larios y a Héctor Tapia. En controles a Luis Morán. En producción a Juan Carlos Castillo y a Carla Aguilar, por supuesto. Y los dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y los dejo no con Immanuel Kant, sino no sé quién dijo eso, pero alguien debía de haber dicho: "Atrévete a reír".
Eso.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 52.5.